Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos reflexionando sobre la Biblia, estos pasajes quizá un poco difíciles y complicados de entender, como son los del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y mucho más los 11 primeros capítulos, que siempre hemos creído que eran como una historia bonita, y ahora resulta que le estoy diciendo que era una especie de novela, una especie de parábolas, pero lo importante son los mensajes. Es decir, que realmente cuando uno va creciendo en inteligencia humana, pues va comprendiendo un poquito más cómo se escribió todo aquello y qué querían entender lo que lo escribían, y que entendían también en cosas humanas que nosotros entendemos más, sobre todo cuando hay de astronomía, cuando hay de cosas de historia, etcétera. Y bien, pues estábamos en el capítulo 5, terminando el capítulo 5, bueno, viendo un poquito todas estos descendientes de Adán, escritos este capítulo por los sacerdotes allá del año más o menos 600, por lo tanto unos 350 años después de que se había escrito el capítulo 4. Y son diferentes, por lo tanto, en la relación anterior, antes del capítulo 5, y la relación posterior. Se parecen algo, pero son diferentes, como ven, en años, en mentalidad, en la manera de describirlo. Bien, y decíamos sobre todo, pues, que todos estos años largos, que no hay que entenderlo al pie de la letra, sino son composiciones más o menos literarias, pues para querer ocupar mucho tiempo, porque claro, desde Adán hasta Abraham ellos veían que había pasado mucho tiempo, y entonces solo conocían estos, después por lo que habían dicho los anteriores, pues unas 10 personas, y tenían que ir poniendo mucho tiempo, pues se les alargaban los años, y no tanto como otras civilizaciones vecinas, de leyendas de los pueblos vecinos, algunos que ponían reyes antidiluvianos que habían vivido hasta miles de años. Bueno, los israelitas se conformaban con un poquito menos, porque veía que si no era ya demasiado imposible. Bien, pues lo importante es que vemos cómo acaba con Noé, y el padre de Noé fue Lamec, que también se vio que había sido buena persona, por lo que significa su vida de 777 años. Como el 7 es una totalidad, 777, 777, pues es algo significativo en la Biblia. Y bien, pues entra Noé, ya el versículo último, el versículo 32, y dice que cuando nacieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet, tenía ya 500 años. Bueno, a alguno le parece, pero ¿cómo va a tener 500 años cuando nacen sus hijos? Ya sabemos que son números simbólicos, recuerden eso. Entonces, ¿qué significa 500? Bueno, el número 5 suele significar algunos. Es decir, cuando en el Jesucristo, por ejemplo, pues habla de 5 panes y que había en un... tenía un, significa algunos. Esa es la expresión. Y entonces, si 5 años, pues son algunos. 50 pues serían bastantes, 500 años pues serían muchos años, eso es lo que significaría. Bueno, cuando Noé tenía ya muchos años, bueno, pues entonces tuvo a sus hijos. Bien, el número exacto es muy muy difícil, porque además que no existía ni Noé, son nombres simbólicos todo esto, porque va a empezar el diluvio. Y aquí sí que bueno, vamos a hablar un poquito de todo este mito del diluvio. Bueno, ahora alguno se habrá quedado admirado, y cómo es que yo no digo historia del diluvio, digo mito del diluvio. Bueno, hay que entender esta palabra. La palabra no significa que sea algo falso, algo irreal, totalmente irreal, totalmente irreal. Irreal en todas sus expresiones sí es, luego iremos viendo detalladamente. Pero tenemos que tener en cuenta, pues, ¿qué significaba esto de mitos? Porque los israelitas se basaban mucho en los estaban condicionados, podríamos decir, el entorno vital, en los pueblos, las naciones que tenían junto a sí, y que estaban más desarrollados que ellos, como eran los de Mesopotamia, asirios, persas, etcétera, como era Egipto, sobre todo. Entonces estaban mucho más desarrollados en cuanto a la literatura, todo, en fin, todo lo que era cultura, estaban mucho más desarrollados. Y entonces esa evolución pues influye en los israelitas, que van evolucionando a través de otros pueblos vecinos que les van enseñando. Solamente que su evolución, la evolución de los israelitas, es evolución religiosa, y esta es la gran diferencia elemental. Ellos tienen por encima de otros es que sienten que Dios les habla, que Dios interpela, que no solamente van a describir su historia, sino el significado de su historia, el significado religioso de su historia. Pero para describir su historia religiosa, pues van sacando cosas de aquí y de allá, y por eso van sacando de los mitos que tienen los pueblos de alrededor. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué es un mito? Pues un mito es como una forma de relato de una historia que se trata, una aventura o un drama, pero más bien sobre algo que ha sucedido en un tiempo antes del tiempo, como dicen, un espacio fuera o antes del espacio que el hombre conoce. En general son héroes que son como relacionados con los dioses, con seres buenos o con seres malvados, y que tiene la finalidad de explicar a los hombres una situación presente, ¿eh? ¿Por qué habitan en tal región? ¿Por qué mueren? ¿Por qué tienen esta técnica? Pero a través de algo sucedido, con un recuerdo vago, pero que lo van describiendo, por lo tanto es descriptivo. Bajo sus apariencias de relato, pues se puede conocer esos héroes, esas aventuras que tienen esos hombres con relación a unos dioses. Por eso, pues se suele utilizar un lenguaje que tiene mucho de imágenes, de simbólico, en donde la tierra pues está por encima del agua, por ejemplo, que sería comparable lo de los monstruos marinos, que aparece por cosa de terremotos y tempestades, y suele ir ligado a unos ritos, ofrendas para aplacar a los dioses, para conciliarse su amistad con ellos. Normalmente estos mitos suelen tener un sentido algo pesimista, que es lo que suele ocurrir a los hombres durante su vida. Muestra como algo de la fatalidad, y por lo tanto pues se quiere ir contra ello, buscar la libertad, la responsabilidad del hombre en sí. La diferencia esencial entre la Biblia y las otras relaciones míticas de los otros pueblos, que es lo que cambia a un hombre de fe a un hombre que no tiene fe. Porque aquellos que no tienen fe, pues no se queda todo aquí, todo encerrado, entra la angustia, el pesimismo ante las cosas que van sucediendo. Pero ante los sucesos, sea lo que sea, el hombre de fe, como el hombre de la Biblia, los que escribían la Biblia, pues iban viendo a Dios en todo, como nosotros tenemos que ir viendo todo. Y así en las cosas de la creación, en la luna, en las estrellas, pues todo les podía hablar de Dios.
La luna y las estrellas hablan de ti, las olas de los mares hablan de ti, las cosas más hermosas que viven junto a mí, mostrando su hermosura, hablan de ti.
Y siempre que los hombres hablan de ti, la fe de sus palabras habla de ti. Y siempre que los hombres hablan de ti, la fe de sus palabras habla de ti.
La vida de los hombres habla de ti.
alma de los niños habla de ti. Y envuelta en la nostalgia de un tiempo que se fue, la historia de los hombres habla de ti.
Y siempre que los hombres hablan de ti, la fe de tus palabras habla de ti. Y siempre que los hombres hablan de ti, la fe de tus palabras habla de ti.
Y comenzamos el capítulo sexto hasta el capítulo 9, 6, 7, 8, 9, que hablan del diluvio. Pero todo nos debe llevar a hablar de Dios.
Y en medio del cansancio de tanto caminar, el ansia de los hombres habla de ti.
Siempre que los hombres hablan de ti, la fe de tus palabras habla de ti. Y siempre que los hombres hablan de ti, la fe de tus palabras habla de ti.
Pues vamos a ver cómo comprendemos un poquito todos estos capítulos, porque sí son un poco enrevesados, y digo enrevesados, porque no son tan claros como los primeros capítulos cuando lo de la creación. Resulta que ya entienden, ya les he hablado varias veces, de que hay diversas tradiciones, es decir, todo esto se escribió en diferentes años, y luego alguien que recapituló todo, o recogió todos estos escritos, y los compuso, la Biblia con pedazos de aquí, pedazos de allá, etcétera. Los primeros capítulos sobre la creación, vamos a poner, pues hizo que la creación del mundo recogió lo que habían escrito los últimos. La creación del hombre recogió lo que habían escrito lo primero. Bueno, un capítulo le puso a uno y otro capítulo le puso a otro. Pero aquí en el diluvio armó un lío enorme, porque escogió una frasecita de uno, otra frase del otro. Aquí no había por capítulos, aquí iba por frase, y aquí uno no se entiende, a no ser los entendidos que ya lo van separando. Entre las Biblias, aquellos que tienen, que hay muchos que tienen la Biblia Latinoamérica, o latinoamericana, como lo quieran llamar, normalmente de pastas rojas, pues ella sí suele tratar tener bien encuadrado y bien puesto cuál es de una época y cuál es de otra. Lo que tiene una raya al lado, eso es de la época más antigua, y lo que no tiene raya es de época moderna, es decir, unos 300 años, 350 años después. Entonces está mezclado, porque luego, cuando ya iremos viendo un poquito más detenidamente sobre el diluvio, verán que uno dice que entraron una pareja de animales, otra vez de repente dicen que entraron siete parejas de animales, uno que hizo no sé qué con unos días, otro que tardó más días. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué nos quedamos? Bueno, pues son diferentes historias o leyendas, y que el que lo recapituló, pues le pareció coger de aquí esto y ponerlo todo para no quitar lo de uno y lo de otro, y fue mezclándolo, pero que arma un pequeño lío para mucha gente que no entiende o que no entendemos, porque yo ahora que voy entendiendo un poquito más, que voy leyendo algunas cosas más. Bueno, pues empezamos el capítulo 6, ¿por qué provino este diluvio? Luego ya diremos más concretamente, quizá ya casi para otro día, sobre el diluvio como tal. ¿Por qué provino? Pues provino porque había gente muy mala, pecadores. Y esto sí que les voy a decir ya desde el principio, porque lo voy a repetir muchas veces. Porque lo importante, si no lo repito muchas veces, nos quedamos con lo accidental y no nos quedamos con lo principal. Y lo principal es el mensaje de Dios. Y el mensaje que en todos estos capítulos del diluvio quiere darnos el autor sagrado es que el Dios de los israelitas no es un Dios como los demás, que se queda tranquilito. Y bueno, pues sí, a lo mejor los otros dioses hicieron diluvios, porque de todo esto proviene, sino que el Dios, si hace un diluvio, el Dios de Israel, Yahvé, el Dios verdadero, si ocasiona un diluvio, no es así al azar, sino es porque detesta, y detesta extraordinariamente el pecado, no al pecador, el pecado. Y como el pecado hay que como maldecirlo, hay que detestarlo, pues de alguna manera hay que expresarlo, y se expresa por medio del diluvio. Bueno, entonces empieza hablando de los grandes pecados que había en aquel tiempo, según un mito que había también. Ahora veremos otro mito. Dice que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijos, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron, etcétera. Bueno, ¿qué es esto de que los hijos de Dios se casaron con hijas de los hombres? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues esto era también un mito para decir lo de los gigantes. Resulta que en el versículo 4, estamos en el capítulo 6, en el versículo 4 dice que los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Es decir, resulta que había un mito, así como todos entienden la palabra mito, ahora sí que se usa más en el sentido más popular, de aquellos pueblos vecinos, de que se hablaba de gigantes. En general, pues porque había construcciones, lo que se llama ciclópeas, es decir, que esto se habla de construcciones grandiosas, siempre ha habido en el mundo, y no se sabía ni aun cómo explicar, o aun accidentes de terrenos raros, y entonces se explicaba por unos gigantes. Cuando los israelitas fueron a explorar, enviados por Moisés a la Tierra Nueva, a la tierra de promisión, pues encontraron también que había unos gigantes. Bueno, son expresiones pues grandiosas de algo inexplicable. Entonces se quiere explicar así esta aparición de unos seres grandes, gigantes, pues por eso de que unos hijos de Dios se unieron con hijos de los hombres. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Es un poco difícil, es más bien hay que mirar la mentalidad de aquellas religiones vecinas que tenían como seres que forman la corte de Dios principal, y en el caso de Yahvé pues podían ser sus servidores, los ángeles, pero aquí más bien se basan a lo que habían oído en otras religiones o en otras culturas. Lo que quiere siempre significar es como un anhelo de inmortalidad del hombre al unirse con seres divinos, es como el deseo de alargar su vida por medios sobrehumanos. Pero en realidad son estos versos un poco raros, que no se pueden entender muy bien, y que es posible que, como muchas cosas, la Iglesia irá progresando y se irán entendiendo muy bien, porque no está relacionado con lo de la mitología griega, sino más bien con aquellos otros pueblos más antiguos. No se sabe de qué puede proceder esta tradición, por qué la ha recogido el autor, ¿y qué pretende decir precisamente con ello? Entonces, por eso este enigma pues ha suscitado interpretaciones muy, muy diversas, si sería a veces lo de nobles con plebeyas, hijos de Set con hijas de Caín, algunas veces, pero en realidad es muy difícil determinar. El hecho es que en el versículo 3 hay una expresión de Dios que dice como que si, luego dirá más, que se arrepiente de haber creado al hombre, pero dice: no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Y entonces le pone un término de edad. Es decir, la mentalidad o la idea o los deseos del ser humano es vivir para siempre, tener medios sobrehumanos. Es lo de siempre, lo del Superman y tantas cosas que hay en los dibujos animados, en la televisión, y muchos superhombres. Bueno, pues este ha sido un anhelo siempre de toda la mentalidad, y entonces pone aquí un límite, el límite a la vida humana, que pone que 120 años. Bueno, es un límite, es un número simbólico también, 120, que es el múltiplo de 12, el 10, todos esos eran números sagrados, números pues grandes, pero este hecho de los gigantes es como si fuese una gran maldad que da pie para que Dios decrete el diluvio. En el versículo 6 está como un arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre, y decir que va a borrar en el versículo 7, va a borrar de la tierra al hombre que ha creado. Es una manera de hablar para decir cómo Dios detesta el pecado, y esto lo repetiremos, porque en todo lo que es del diluvio, esta es el leitmotiv, podríamos decir. Esta es la frase que tenemos que quedarnos como mensaje de Dios. Dios detesta el pecado totalmente, hasta el hecho de que quisiera borrar del mundo a la tierra, pero nunca lo borrará. Dios perdonará. Y en el versículo 8 dice: sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos, o Noé alcanzó el favor del Señor. Y esta es una frase simbólica de esa salvación. Se apunta ya a la salvación de Dios, porque en realidad todos somos pecadores, pero como diría Jesucristo, pensando en la salvación del pecador: quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Quien esté limpio de culpa, que tire la primera piedra.
Tu Señor que perdonaste a María Magdalena, perdónanos ahora
nuestra pereza.
El diluvio es como un símbolo de este detestar Dios el pecado, pero al mismo tiempo del perdón de Dios, de la salvación que comienza a sentirse ya en ese Dios salvador lleno de misericordia. Pero los relatos, el relato del diluvio, pues aparece ya en epopeyas antiguas, sobre todo en la epopeya de Gilgamesh, es de la región de Mesopotamia, y alguna otra, pero por ejemplo en esta pues es muy curioso, porque hay datos pues que se parecen mucho a lo que luego va diciendo el autor sagrado. Está hablando de cómo un dios, los dioses, aquellos dioses que vivían en una casa especial, en lo alto, etcétera, pues habían hecho a los hombres. Y bueno, pues los hombres molestaban a los dioses con el ruido que hacían, y estos pues deciden destruir a la humanidad. Sin embargo, para que se siga estando asegurado el servicio a los dioses, pues un dios decide salvar a una familia, que es Utanapishtim, ese señor. Sí, construye un barco y hace subir a él a una pareja de todos los animales. Luego, durante 6 días, lo invade todo el diluvio. El día 7 hace salir a una paloma, luego a una golondrina y finalmente a un cuervo. Finalmente salen todos y ofrece un sacrificio. Bueno, esto estaba ya antes de escribir la historia sagrada, de la Sagrada Biblia. Bien, pues había cosas que los autores sagrados se fijaban en los pueblos vecinos que tenían culturas ya avanzadas. Y por eso es por lo que se dice que el diluvio es como un mito. Un mito no es propiamente, les dije, una leyenda donde hay unos recuerdos del pasado. Un mito se basa en una realidad, sea de la naturaleza o de la historia de un hombre, pero la imaginación popular lo amplifica. ¿Y en qué se basa en la naturaleza? Pues sí, porque no es que hubiera habido un diluvio como lo explica aquí. Nunca puede haber un diluvio que sobrepase todo lo del mundo. Pero sí puede haber un diluvio grandes como había en Mesopotamia, con tantos ríos que había. Bueno, el próximo día seguimos en esto. Quedémonos, para terminar ya el programa, en esta idea esencial: que todos necesitamos el perdón de Dios, y que el suceso este, diríamos así entre comillas, o esta narración del diluvio, es precisamente para ayudarnos en ese detestar el mal, el pecado, como lo hace Dios, y pedir perdón a Dios, porque sabemos que así es como vendrá verdaderamente nuestra felicidad. Si Dios nos perdona, es como verdaderamente podremos alegrarnos. Desde el principio de la Biblia vemos cómo Dios estaba dispuesto a perdonar. Con esta idea terminamos, amigos, en el día de hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.